Nada personal, dice Cerati, y estamos con Sergio Rocky. Muy, pero muy buenos días, Sergio, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Muy buenos días, Luis, y a toda la audiencia, ¿cómo estamos?
Vos hablas más fuerte que Marcela. Dale, habla, no me dejes, me tengo que estirar, si no, no me da el brazo, no me da. Liliana anduvo dando vueltas y llamaba recién. Liliana, es el 1546-5281 para llamar y salir al aire, pero después que terminemos la entrevista con Sergio Arrocchi, que es miembro del colegio de corredores
Martilleros, tasadores y o corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
No, nunca lo digo bien.
No importa.
Colegio de Martilleros,
tasadores y o corredores.
Tasadores y o corredores.
De la provincia de Tierra del Fuego.
De la provincia.
Así dice la ley.
¿Qué lío que estás haciendo? ¿Qué lío que estás haciendo, Sergio? ¿Qué lío? La vez pasada voy a una agencia y el vendedor me dice se sentía atacado por lo que se había planteado acá en la radio. ¿Escuchás bien ahí vos?
Sí, sí, perfecto.
Lo que se había planteado acá en la radio, que cuando vos vendés un bien que es registrable, como un auto que tiene registro en el automotor, el que debería hacer la transacción es un corredor.
Son bienes personales. Claro, son bienes personales registrables. Entonces, cuando tocas derechos reales, es un tema a considerar.
Me dice, ¿qué te metés con mi laburo? Y le digo, bueno, le digo, pero total, estudiás, que son 3-4 años, estudiás la carrera y ya después tenés el título, podés participar de los remates, podés claro. Ponerte una inmobiliaria. Y no le gustó la idea. Y bueno, pero para vender un auto también sería una actividad que le corresponde.
En principio, sí.
Al profesional. Hoy estaba mirando esto que tiene que ver con las irregularidades, ¿no?
Hay una diferencia, ojo, quiero dejarte una salvedad. Están haciendo una diferenciación porque en algunos títulos se están sacando, en vez de como corredor público, que es el título estándar, y el corredor público puede hacer corretaje de todo, porque es más abarcativo, hay otros que están emitiendo un título que es directamente corredor inmobiliario. El que es corredor inmobiliario, guarda, porque no se podría salir de ese rubro.
Haciendo esa salvedad, yo pensaba en, a ver, que no te quiero complicar la existencia. Vos profesional, ¿sí? Tenés que comercializar un auto, ¿sí?
Sí.
Ese auto que yo te compro tiene que estar libre de impuestos nacionales. Y hay restricciones, porque entiendo que tampoco se me puede cobrar el flete en el auto. Se complica, ¿no? Porque tiene que ver específicamente con el producto que me estás vendiendo,
sí,
y el valor de ese producto que a mí me debe llegar.
Sí.
Y ahí es donde tomo un poco las palabras de un vecino, de un amigo, Julio Aldao, Jorge Aldao, que siempre me recalcó que la ley en ningún lugar dice que el beneficio tiene que ser trasladado a. Por lo tanto, es discutible el tema de cuál es el precio al que debo adquirir el auto. ¿Fue claro?
Sí. Lo que pasa es que ahí tenés varios temas.
No,
de hecho,
me haces quedar como un complicado, ¿no?
El tema es que tampoco tenés competencia que te garantice la posibilidad de comprar un vehículo en más de un lugar. De hecho, también por la 19640 nosotros tenemos la posibilidad de importar vehículos, ¿sí? En modo privado. Pero hoy, por ciertos requerimientos que está pidiendo aduana, nosotros no podríamos prácticamente acceder a ese trámite.
Mira, necesitaríamos otro profesional que es el despachante de aduana.
Sí, que sería a través del despachante de aduana. Pero antes vos iniciabas el trámite y completabas el trámite una vez que tenías el vehículo acá. Después hubo una restricción que pusieron que vos tenés que tener el VIN, que es el número de identificación del vehículo, lo tenés que tener anticipado antes de iniciar el trámite. Para eso lo tenés que tener comprado y el vehículo tiene que estar homologado. Entonces no podrías traer vehículos que están sin homologar tampoco, porque tenemos una ley que es muy protectiva para nuestro mercado.
O sea que hecha la ley se me genera también una
complicación. Entonces le dejan la posibilidad solo de importación a las terminales, y las terminales son únicas en cada marca, en cada distrito. Entonces no es que tenés más de una agencia de la misma marca. Entonces no hay forma de competir contra eso.
Antes, recuerdo que yo como importador podía viajar a Chile, por ejemplo, a Punta Arenas, comprar el auto, sí, en tanto y en cuanto ese auto que yo compro esté homologado para circular acá, sí, en el país, y yo lo podía importar, entonces lo podía traer para mí, uh-huh, para mi uso, no para vender. Igual lo podía hacer si compraba en Miami. Sí. Podía comprar el auto en Miami y me lo traía acá. Lo puedo seguir haciendo, pero con la intervención del despachante de aduana seguro, y tengo que pagar primero el auto en Miami, ahí me van a dar la documentación, ahí voy a tener el VIN, y ahí puedo hacer todo el trámite del despachante, más o menos así.
Sí, lo que pasa es que tenés que aislar, tenés que haber comprado el vehículo y que ese vehículo, ojo con el tema del VIN, porque el VIN después, otra de las cosas que estaban haciendo, estaban homologando, ya no el VIN con el número característico entero desde el inicio, sino desde cierto número hasta cierto número.
Pero seguramente cuando vos compras muchos autos, porque es para una agencia, en este caso yo te estoy hablando de un auto que lo compra para mí.
Claro, pero te acotan entonces al VIN de la aprobación del vehículo, donde difiera lo más mínimo, tu vehículo no está homologado, lo tenés que hacer homologar, y para eso necesitas un ingeniero mecánico. Ahora también está habiendo problemas con eso, con el tema de los acoplados, los carros y demás, los trailers, que también lleva ahora patente propia y homologación.
O sea que la ley hoy en la Argentina lo que busca es que vos no puedas comprar en el exterior, no puedas
la importar. Ley argentina, bueno, entraste, okay, entramos en el tema.
Claro, no quieren que importes.
No solo eso. La ley argentina es privativa de la actividad privada. Es privativa, bloquea. De hecho, te la hago muy sencillo, me pasó esta semana. Una operación inmobiliaria de una compraventa de un inmueble, resulta que te obligan a que esté bancarizada la operación. Podrías hacerlo como alternativa si te acompaña la escribanía con dinero en efectivo, pero bueno, todos prefieren, obviamente, y la normativa lo establece, que debe ser bancarizado. Entonces se bancarizó la operación, obviamente la bancarizamos. Cuando bancarizamos la operación, nos encontramos con que por normativa del Banco Central no podés mover más de cierta cantidad de dinero en el depósito, si va por aplicación y demás, depende cómo lo muevas. Tenés restricciones en cantidad de dinero que podés mover. Y si vos hiciste más de un depósito en una cuenta en dólares, te la bloquean. O sea, en el primer depósito te lo toman, en el segundo depósito ya directamente no te entra. Te bloquea directamente la cuenta.
Ahora mirá en qué terreno entramos, ¿no? En el terreno de que es privativo que pueda comprar algo, ¿sí?, para satisfacer la necesidad que fuere. ¿Sabes en qué me haces pensar? Hoy en Buenos Aires, el gremio de Metrovías paralizó la actividad. Directamente están de paro y dejan a toda la gente a pie. No quiero que te hagas cargo de hablar de los gremios, de la actividad gremial. Lo que pide el gremio es que automaticen el sistema de cambio de vía. Actualmente, para hacer el cambio de vía, el ferrocarril debe detener su marcha al lado de algo que es como un pilar. Uh-huh. Lo único que tiene que hacer el maquinista, el motorman, es sacar la mano por la ventanilla, apretar un botón y en forma electrónica se hace el cambio de vía. ¿Me expliqué?
Sí.
O sea que el motorman, o mejor dicho el gremio, lo que está pidiendo es que el motorman no tenga que sacar la mano para apretar el botón. Es como más o menos cuando nosotros entramos o salimos de un estacionamiento y tenemos que bajar la ventanilla para retirar el ticket de la máquina y después hacer lo mismo para salir del estacionamiento. ¿Fui claro?
Sí.
O sea, acá sacar la mano para apretar el botón no quieren que lo siga haciendo el motorman, sino que están pidiendo que se automatice, que directamente cuando va llegando el tren, en forma automática, se active, no tenga que tocar el botón. La explicación es que para hacer eso se necesita tecnología, y para comprar esa tecnología necesitas dólares.
Hay que importarla.
Entonces hay que importarla. Y las trabas que tenemos para poder importar la tecnología hoy son tremendas, entonces no pueden cumplir. La empresa de Metrovía lo que le dice al gremio es: no podemos hacerlo ahora, porque no, las condiciones de, no nos permiten importar. El gremio paró y dejó a la gente a pie, porque el derecho del trabajador es el derecho del trabajador. Mirá en qué forma, o esto que parece una estupidez, sirve como ejemplo para lo que vos estás planteando, ¿no?
Uh-huh.
Sacar dólares, importar, no.
No solo eso.
Entonces, no.
A ver, suponte que por razones que sean, vos te querés ir a vivir al extranjero. Y vos tenés propiedades acá. Y las querés vender. Y te querés llevar el dinero al extranjero para comprar otra propiedad en el extranjero. Bienvenido a la calecita.
Claro. No te dejan.
Bienvenido a la calecita. Vas a empezar a dar vuelta y vuelta y vuelta hasta que logres por ahí, con mucha suerte.
Bueno, ayer fui a poner las cubiertas con clavos.
Sí.
¿Sí? Y hablaba con el gomero. El valor de la cubierta con clavo, el valor de los clavos para reclavar, me decía, no, olvídate, porque todo eso es importado.
Sí.
Y digo, pero entonces, ¿cuánto va a costar reclavar? No es el caso mío porque no tengo que reclavar. Pero me decía, en muchos casos, directamente, muchos no van a reclavar. Porque te van a cobrar por el reclamado más de la mitad de lo que cuesta la cubierta. Y la cubierta no va a ser barata.
No, pues no son baratas.
No, porque todo lo que venga y ya...
De hecho ya hay marcas que no hay.
Y me hablaban de valores exorbitantes. Y bueno, y es una situación muy complicada que tenemos los que vivimos acá, ¿no? Porque, imagínate...
Un conocido mío compró un vehículo de estos, no es un cero kilómetro, medida de cubierta, creo que en 18, llanta 18, 225, 60, 18, el tamaño de la cubierta, y no pudo conseguir en Ushuaia, las podía conseguir en Río Grande, y en Río Grande le salía 400.000 pesos las cuatro cubiertas para ese vehículo. Y como hoy todos tienen electrónica, control de tracción y estabilidad, se la tenés que cambiar a las cuatro. No podés tener diferencia de tamaño una con otra, así que tiene que ser exactamente la misma, ¿no?
Mira, un oyente nos dice que directamente no va a haber cubiertas, como vos estás explicando, ninguno rodado, no va a haber cubiertas, no. ni reclavado.
Sí.
Porque no nos olvidemos que nosotros acá, ahora bien, dada esta situación, pregunto simplemente, ¿no? Por un lado el transporte público,
uh-huh,
y por otro lado la ley, la ordenanza está vigente y nos obliga a circular con cubiertas siliconadas
o con clavos.
O con clavos.
Sí.
Para salir a la ruta te obligan a tener cubiertas,
sí,
siliconadas o con clavos. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para respetar la ordenanza o la ley, si no tenemos la cubierta?
Te hago la misma pregunta. ¿Cómo haces para bancarizar una operación inmobiliaria si no te dejan depositar en la cuenta por normativa, por orden del Banco Central? Vos tenés una cuenta en dólares en un banco aprobada, por supuesto, desde hace mucho tiempo para operar con dólares y no te dejan hacer más de un depósito en esa cuenta. Por más que le depositaste $500, bueno, ya al día siguiente no puedes depositar más. Estás haciendo un solo depósito por vez, por mes. Entonces, a ver, volvemos a lo mismo. Te fijan reglas que ellos mismos te las bloquean. Entonces, ¿cómo haces para querer importar o tener cubiertas para cumplir si no te las dejan entrar?
Nosotros somos argentinos.
Obvio.
Un amigo, lo quiero, Willy. Un amigo, Willy. El pochoclero, Willy. ¿Viste el del kiosco las cinco estrellas? ¿Lo ubicás?
Sí.
No, no, si no lo ubicás, decime que no lo ubicás.
No, no, creo que sí, sí.
Le hacemos publicidad. Decimos, el pochoclero, Willy, está ahí en... tiene ahí el kiosco cinco estrellas. En la puerta del hospital estuvieron muchísimos años. No sé si ahora, que estamos volviendo a la normalidad, tiene el puesto ahí. Y me manda, vendo ruedas con clavos por 2 o por 4, 205.70, rodado 15, solo un solo invierno tiene, o sea que son usadas, ¿no? Muy buen estado, llantas de aleación, y me pone todo el piripipí, todo el piripipí. Estaban colocadas en una Kia Soul, acá en Tierra del Fuego, y me pasa... perdiste, Pato, doy tu número de teléfono, que te llamen 15 52 54 23, 15 52 54 23. De paso, bueno, es una forma de ayudar a la gente que no consigue la cubierta con clavo. Ya veo que me llaman los bomberos y me dicen, no, justo ese rodado ahí a patadas, ¿no? Qué difícil que está todo esto. Hoy, ahora, tenemos gente que está manifestándose en desarrollo humano pidiendo soluciones habitacionales. ¿Cómo hacemos?
Y hay gente que le ofrecieron inclusive soluciones habitacionales Procrear. Un inquilino fue a revisar la propiedad que le iban a dar. Tiene con un problema de discapacidad en la familia y me dijo, me había avisado que se iba porque entraba por el Procrear. Y cuando fue a revisar la propiedad, dice, lo que me dan, dice, la verdad, inhabitable. Voy a seguir alquilando.
A ver, es beneficiario del Procrear.
Sí.
Viene el presidente
de los 11 Argentina. Millones de pesos tiene, le sale la propiedad, son en blue más o menos 55.000 dólares. Viene, hoy en ese valor te compras un departamento en cualquier lado, ¿eh?
El presidente de los argentinos viene a hacer entrega de esas viviendas por Procrear. La gente tiene que ser policía, docente o algunos entraron, algunos particulares cumpliendo todos los requisitos, la calificación que te dio la municipalidad. Y me decís que fue a ver el departamento que le están adjudicando. ¿Lo tiene que pagar cuánto? 11 millones.
11 millones.
O sea, lo tiene que pagar. No te están regalando nada. No, no. 11 palos. ¿Cuántos metros cuadrados?
No, no sé, pero me dijo que la habitación apenas entraba una cama, una camita. No podían ni siquiera, eran dos habitaciones, no podían, si ponían placar no le entraba la cama. Según me dijo, yo no lo vi, así quiero ir a verlo.
Inhabitable.
Me dijo, sí, voy a seguir con alquiler porque la verdad que eso es inhabitable. O sea, lo quiero ver, digo la verdad, lo quiero ver.
Claro, tendrá tiempo de rechazar la operatoria, decir, bueno, no quiero ser adjudicado.
Supongo, no sé. Sí.
Mirá vos, no conocía...
No, yo tampoco.
Este dato.
Me pasó con un inquilino.
¿Te dijo cuántas habitaciones?
2.
¿Y no tienen placares?
No.
Entonces no te alcanza, no tenés lugar para poner un ropero y la cama.
Me dijo que no, pero es información que tengo que chequear. Me llamaron ayer para decirme esto.
Bueno, pero si te está diciendo que rechaza la asociación.
Sí, sí.
Ay, amigo mío, qué situación. ¿Y cómo hacemos?
Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué? A ver, el Estado le amputa las piernas a la persona y después quiero que lo aplauden porque le regala las muletas. Es el mismo Estado el que le priva a las personas el libre acceso a la vivienda. Es el Estado, no es el privado. Es el Estado el que le está privando a la gente el libre acceso a la vivienda. Porque es el Estado el que detona la moneda y le prohíbe a los bancos tener la posibilidad de tener créditos hipotecarios para que haya desarrollo inmobiliario.
Hoy la información es que ya estarían faltando materia prima para los que son armadores de repuestos. O sea, repuestos importados, olvídate hoy.
Se están quejando formalmente las automotrices por el tema de los repuestos de los autos que no los pueden importar porque no tienen acceso a los dólares. Y el Estado le está diciendo, y bueno, háganse de los dólares como puedan, mercado MEP, 210 más menos 210 pesos por dólar, cuando el otro es 119. Así que imagínate que estamos hablando prácticamente de duplicar el costo de los repuestos.
Ahora, con esto que vos me decís, hay un oyente que me dice, un oasis, la nota de las telas. Esta realidad es desesperante. Pues cuando tenemos, a ver, esta dificultad que nos plantea el gobierno, que es una dificultad que generó el gobierno.
El Estado.
No le podemos echar a nadie la culpa.
Un gobierno o el otro, no importa.
Esto está generado por el Estado argentino.
Sí.
Nos afecta en todo. El que tiene una cubierta, y esto lo digo conociendo la actividad del gomero, ¿no? Y te dice, ¿cómo te la voy a vender si no sé cómo la voy a recuperar?
Sí.
Pues yo te vendo, pero tengo que reponer. Y en este momento lo que vos me estás diciendo es que no hay valor de reposición, porque te mandan a un dólar que no lo podés pagar.
No tienen certeza con los costos de reposición.
Y si vos querés protegerte hoy, te están acusando de especulador.
Sí.
Y porque en realidad estás especulando porque te están diciendo de que no vas a poder reponer.
Todos especulamos, ¿eh? Convengamos que eso... Primero, desmistifiquemos la palabra especulación. Todos especulamos. Todos los que vamos a trabajar y todos los que hacemos algo lo hacemos por especulación, porque lo necesitamos el ingreso de dinero. Si no, nos quedaríamos tranquilitos mirando televisión en nuestra casa.
Hoy, el banco no trabaja. No trabaja para el público.
Sí.
¿No? Mirá qué contradicción. El banco no trabaja para el público. Pero todas las operaciones que podemos hacer por el home banking,
sí,
bueno, por internet, por la, ajá, web, las podemos hacer igual.
Sí.
O sea, que hay un montón de gente que está laburando, pero no en atención al público.
Uh-huh.
Ahora bien, en este panorama queda claro de que la función específica de atención al público no es tan necesaria como nosotros creíamos de repente hace un par de años atrás, antes de la pandemia. ¿Me seguís?
Sí.
Yo, el gremio Palazzo especula con el porcentual de incremento de la paritaria. ¿Especula por qué? Porque el mismo gobierno que dice que podemos tener una inflación superior al 50%, el bancario que dice, bueno, entonces dame el 60. Si estás hablando de un 56, dame el 62. Quiero recuperar, especulo, por lo mismo que vos me estás dando, el mismo dato. Porque yo quiero preservar el poder adquisitivo. ¿Te das cuenta que estar en un quiebre?
Palazzo, mientras estaba Cristina Kirchner en el gobierno, nunca superó la inflación. En los acuerdos paritarios.
Eso cuando miramos la historia.
Claro.
UOM le pasó exactamente lo mismo. UOM, estando Cristina, no estando Cristina, yéndose Cristina, ¿te acordás? Congelaron el salario por 2 años.
Sí.
O sea, los juegos de algunos gremios quedaron al descubierto. Lo que yo te digo es, en actividad bancaria, lo que están demostrando de que el banco, como esa estructura tradicional que nosotros conocimos cuando éramos pibes, desaparece.
Cambió.
La estación de servicio, el ACA, está modificando la estación de servicio, la está modernizando.
Sí.
Ni quiero saber los problemas que tiene el ACA para la compra de los insumos, que de la tecnología que necesita,
sí, bueno,
para los nuevos
surtidores. El tema estación de servicio...
Lo que quiero decirte, si ACA moderniza... No hay más playeros, porque las estaciones de servicio en Estados Unidos no tienen playeros.
No, no necesitas playeros. No.
Entonces después el problema que va a tener el sindicato es, claro, pero los trabajadores se quedan sin trabajo. Y la respuesta es sí. No. El bancario se va a quedar sin trabajo.
No, harán otros trabajos.
La tendencia, porque vos sabés que la empresa... debería invertir en capacitación
para
conservar,
claro,
al empleado. Pero, exacto, ¿le interesa invertir en capacitación? Por
hay entidades que a mí me consta que sí, que pagan y que le hacen un acuerdo que durante tanto tiempo después, si le pagaron la capacitación, no pueden irse de esa entidad bancaria.
Como somos argentinos y pensamos como argentinos, yo te digo que 2 más 2 es 4. Si automatizar me cuesta hoy 100 y después sostener al personal va a ser un costo que yo tengo que enfrentar, ¿para qué? te indemnizo, tomá las chauchas que te tengo que dar, pasa a ser lo más barato, indemnizar a este empleado, me lo saco de encima, y como vos bien decís mañana, contrato personal capacitado para hacer el mantenimiento de la automatización que pagué, tecnología. Hay una cosa que está haciendo hoy el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. El casino de la corrupción, que es el casino que Bertone pagó 10 millones de dólares, es un edificio que no se sabe para qué van a hacer con ese edificio. Bueno, le encontraron la vuelta. Encuentran una empresa que es un unicornio que se llama Globant, que es una idea, y a partir de una idea, cuatro jóvenes talentosos hicieron una bola de dinero y explotaron al mundo vendiendo servicios, tecnología. Entonces ahora, ¿cuál es la buena nueva que tiene el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego? Decir, mirá, pusimos una fábrica de talentos. O sea que nos toman por tontos, Sergio. El talento no se fabrica. Mirá, ¿te imaginas si el talento se fabrica lo que podrían ser las potencias del mundo?
No, a ver, por eso las potencias del mundo captan talentos del mundo y se los llevan. Y el secreto del éxito de esos países es saber seducir a los talentosos. Por eso los que son realmente innovadores y tienen perfil, a ellos los seducen las empresas y se los llevan para allá. Y esos desarrollos son los que posicionan mejor a los países. A ver, no es que de un día para el otro lo generaste porque si no más, quizá los puedas detectar de alguna manera. Pero de ahí a generarlo no es fácil, son perfiles.
¿Y entonces?
Hay que invertir en capacitación hasta donde da formal, y la formal te da un piso. Pero después, los que brotan... vos tenés casos de Steve Jobs, cuando expone y dice y cuenta su historia, se ha ido por fuera de la educación formal, porque la educación formal no alcanzaba a entender cuáles eran sus visiones.
¿Y ahora?
Y bueno, fijémonos cuáles son las marcas que marcan el rumbo.
En el caso del unicornio, está... fabuloso lo que hacen, pues son jóvenes, tienen un talento espectacular, aplican una idea, se juntaron se asociaron para ejecutar una idea, y de la nada se encuentran con una idea que cuesta millones de dólares y hay alguien que paga, como vos decís, compran su producto. Pero de ahí a que podamos fabricar talentos, wow. No nos vendan espejitos de colores. Me parece a mí. Dime.
No, es que, a ver, primero que tenés que seducir para que haya un mercado que después a ese talento también le dé las posibilidades, porque suponte que en el mejor de los casos lograsen mejorar algo y generar por ahí cierta creatividad. Pero si vos después no lo seducís para que se te queden, lo estás capacitando para el extranjero. Y quédate tranquilo, vuelan inmediatamente.
Acá me mandaron planos del Procrear, que entiendo que no deben ser todos iguales. ¿Me dejás hacer una tanda pequeña contigo?
Sí,
¿O tenés que irte?
Sí, 10, 15 minutitos más.
Te veo que estás con el celular, que no parás, estás todo el tiempo con el celular. Muchachos, déjenlo un poquito, déjenlo respirar. Una tanda pequeña. Y sigue sonando Nada Personal. Ay, Lili, dice, no se hagan problema que los señores políticos hacen sus operaciones a nuestras espaldas, es lo que votaron. Ay, amigo, me parece que no tiene que ver con lo que votamos. No, seguramente no votamos esto. Pero la situación económica que está viviendo en nuestro país es más que alarmante. Siento como que ya nadie nos cree en el mundo, ni siquiera en nuestros países vecinos. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto? Cuando les digo y les hablo del costo del gas, lo digo porque lo vivo, ¿no? Más de 180 pesos el kilo de gas, y va a seguir aumentando, y nos avisan de que va a seguir aumentando. Es como que cada uno tiene que arbitrar los medios para ver de qué manera puede bueno, puede resguardarse. ¿Qué va a pasar ahora en pleno invierno con el frío? Abrigarse más. Amigos míos me dicen que es el departamento, no voy a dar datos, pero gracias por los planos, me están agradeciendo acá, Sergio ya los vio. Sergio, contame.
Sí, sí, estaba mirando, realmente muchas gracias a quien nos aportó los planos. Esto es lo que necesitamos, participación de todo el mundo, ¿no? Para analizar y tener idea de qué es lo que está. Sí, estamos mirando que hay medidas que son estándares que no están mal, y hay medidas que por ahí para algún baño que sí están realmente mal. Hay baños que tienen por ahí, por lo que estamos mirando, 90 centímetros de ancho nada más. No es fácil 90 centímetros para moverse con un vanitorio y demás.
Pero... Me hiciste pensar en la gente con discapacidad. Una sí. persona con silla de ruedas, en esa, dijiste 90 de ancho,
sí.
se complica mal.
Sí, no, y en ese caso no le... Entiendo que no podría.
No, por eso me hiciste pensar en eso que tiene que ver con las personas que necesitan las viviendas adaptadas, ¿no? Uh-huh. Para su discapacidad. Qué complejo que es el tema de la discapacidad, ¿no? Y para la gente con discapacidad, conseguir viviendas en alquiler que cumpla con los requisitos de la vivienda que uno necesita.
Sí. En este caso, colmo, el código permite acá hasta 3 pisos no poner ascensores.
Que todo eso es algo que...
O sea, imagínate que directamente no sería apto más que el de planta baja, después no sería apto para ningún discapacitado el resto del edificio.
Serían únicamente planta baja, por lo que entendí, es planta baja. Pero vos sabés que se está hablando... Y bueno, de hecho ya hay mucha gente que está trabajando. Mañana nos visita otro espacio político, ¿no? Republicanos Unidos nos visita mañana, se comprometió la visita a Cotto. O sea que hasta ahora seguramente vamos a estar hablando con él. Y la mirada, te digo que al cambiar la carta orgánica, que es lo que busca hoy la municipalidad, ha dejado al descubierto, por ejemplo, que el código de planeamiento urbano, que debe estar funcionando, no está funcionando, no se conoce. Y esto tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? El código de planeamiento urbano es el que tiene que tomar determinaciones para saber dónde nos metemos los vehículos.
Sí.
¿Sí? Porque los vehículos no tienen que dormir en la calle.
Bueno. En otros lugares es distinto, porque para cierta cantidad de departamentos, unidades funcionales, te exigen tanto espacio de estacionamiento.
Pero acá también.
Sí, bueno, pero hoy es un problema acá el estacionamiento.
Bueno, a ver, pasa porque no están previstas.
No.
O sea, ¿pero por qué? Porque quienes tienen que estar trabajando en el código de planeamiento urbano no están trabajando, Sergio. Pues si no es información pública, deberíamos saberlo. Deberíamos conocer. Acá me aclaran que en el caso de estos departamentos del plano tienen ascensor.
Ah, ese tiene ascensor.
Este, pero también me están aclarando de que es un departamento para de 3 dormitorios, ¿cómo se llaman los que son grandes? Que también esto me lo hizo ver el profe Lobazo, ¿no? Uh-huh. Hoy un matrimonio con 3 hijos tiene una necesidad.
Sí.
Hoy. Le adjudico un departamento para este matrimonio y sus 3 hijos. Pero afortunadamente, este matrimonio dentro de 5 años tiene 2 hijos más. Ahora bien, ¿cómo hacen con el departamento? ¿Les quedó chico? O sea que una solución al problema habitacional no debe estar limitado a un departamento, debe estar limitado con reglas claras, ¿no? A un terreno con determinada superficie y a una casa construida en esa superficie. Pero
vos estás hablando de la muleta.
Claro, pero
esa es la muleta.
Claro.
A ver, no, la gente tiene que tener acceso a su propia vivienda por motus propio, no le tienen que regalar a nadie nada, porque se los cobran igual.
No es un regalo, claro.
Claro, se los cobran igual, pero la gente tendría que tener libertad. Acá lo que está en juego es eso. Tienen que tener libertad de elección. Tendrían que venir y decir, quiero comprarme un terreno y me quiero construir mi casa porque tengo un crédito hipotecario que me permite comprar el terreno y construirme mi casa.
Y quiero hacer la casa con estas características.
Con las características. Y si quiero tener más hijos, lo voy a hacer un plano para poder ampliarlo porque tengo terreno y tengo espacio para poder ampliarlo y voy a dar más habitaciones.
Saco otro crédito y arreglo mejor.
Lo que sea, no importa. Pero, a ver, pero no estás limitado. A ver, libertad se llama. Bueno, las personas tienen que actuar con libertad y lo que está en danza de acá a futuro es la libertad de las personas. Dicho sea de paso, inclusive hasta el cambio de la Carta Orgánica tiene que ver con eso. A ver, muchachos, movámonos en un sistema de libertad donde las personas no pierdan derechos. Te reitero en lo que te decía al principio de la charla. Tener que bancarizar una operación inmobiliaria y que el mismo Estado que te obliga a bancarizarla no te permite hacer más de un depósito en la misma cuenta, a ver, raya con la locura. Raya con la locura. ¿Por qué no? Dice, porque tenemos miedo de que si mueve más de un depósito en moneda extranjera, capaz que está lavando dinero. Pero a ver, dejale hacer el depósito y después casarlo de las pestañas. Vení y decir, señor fulano de tal, venga para aquí. Nosotros le hemos detectado tanto movimiento financiero. A ver, ¿me puede acreditar esto? Ah, no me lo puede acreditar, no hay ningún problema. Venga a la UIF, se le hace la denuncia a la UIF y la UIF lo investigue si está lavando dinero. ¿De dónde vino ese dinero? Pero bueno, es como que no, porque si en la calle la gente tiene accidentes y se puede morir, entonces la gente está privada de salir de la casa. Le vamos a privar a hacer depósitos a la gente, mover su dinero o comprar un inmueble por estas razones. Me parece incoherente.
Claro, y los oyentes sostienen eso, claro. El acceso al crédito tiene que ver con lo que vos planteás, libertad.
Es la libertad, le tienen que dar esa libertad, esa potestad a la gente de acceder al crédito. Tienen derecho al crédito para comprarse lo que quieran y pagarlo en cómodas cuotas como hacen en todo el resto del planeta. ¿Por qué le privan de esa posibilidad a la gente?
Porque hay mucha gente que se acostumbró a... Yo te cuido, el Estado me tiene que cuidar, y el Estado no me tiene que
Mentira,
cuidar.
Mentira, les amputa las piernas para después darle una silla de ruedas.
El Estado no me tiene que cuidar, yo me tengo que cuidar.
Claro.
Déjame que yo me cuide yo, que es lo que está pasando hoy... Con este hombre, Doroteo, te enteraste que al hacerle un hisopado lo lastimaron.
No, no me enteré nada.
Bueno, hay que hacerse cargo. Si lo lastimaron al hacer un hisopado, tienen que hablar de la situación. Pero no lo pueden dejar a este hombre decirle, bueno, vaya a su casa y haga reposo 15 días. Porque claro, lo revisan otros médicos, porque se alertan por el hisopado y nos preguntamos cómo puede ser. Y sí, si vos metés mal el hisopo y lastimás... se puede juntar el líquido encefálico, se puede ir por la fosa nasal. Pero una locura. Y no, si está lastimado no es una locura.
No.
A este hombre le está pasando esto.
De hecho, mi padre era otorrino, así bueno, que más o menos, y ha pasado con gente que puede tener lesiones de algún tipo.
Y le preguntan, le dicen, ¿pero esto es grave? Y te dicen, o sea, hay médicos que te dicen, sí, esto es grave. Y si es grave, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Mira para otro lado, acabo de chatear con el médico y me dice, no, no, pero estamos estudiando. Hace 13 días que pasó esto. O sea, si fue, nadie quiere, yo sé que nadie quiere lastimar, pero si hace 13 días que pasó, entiendo que tiene que haber una solución. Algo le tiene, no dejarlo en reposo. O porque es una persona humilde, la dejamos en reposo. Total, si se muere, se terminó el problema. No debe ser así.
No, hay que atenderlo, por supuesto hay que atenderlo y ver que no se le complica la situación.
La dificultad la tenemos en salud. La dificultad la tenemos con un gobierno que nos engaña diciendo fábrica de talentos. No, nos decía mi abuela, ¿no? Nacés, o me equivoco.
A ver, vuelvo a lo mismo.
Naciste.
Dale libertad a la gente.
Claro, que después no. lo incentives... Son dos monedas aparte. Ahora vos estás ofreciendo, y acá el Ministerio de Educación se arroga de que hemos abierto la puerta. Mentira, tenemos un casino. Y en ese casino, vaya a saber de qué manera, va a funcionar un unicornio que tiene éxito en el mundo entero, pero en un mundo con libertad, no en un mundo con restricciones. Acá no tenemos energía eléctrica, le echan la culpa, a ver, a la, viste, a las minerías de las criptomonedas. No, no, la culpa es de Bertone. No, acá la culpa es que el Estado no invirtió y que no tenemos energía. El problema energético es de un Estado que durmió, que no invirtió. ¿Sí? Mirá si hubiesen venido industrias que dan trabajos a miles de personas. No tenemos electricidad. O sea que el problema es el Estado que no invirtió. La culpa no es del otro. La responsabilidad es tuya que no has hecho las inversiones para generar energía. No puedes seguir echándole la culpa al otro. No tenemos vivienda. Vos venís y me decís, Luis, urbanizá, que la gente pueda comprar terrenos, que los pueda pagar. ¿Cómo? Sacando un crédito. Las entidades financieras no, no hay crédito en este país. Y si no hay crédito, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al que tiene una propiedad y la alquila para el turismo? Claro. Siempre la culpa la tiene el otro.
Sí.
Tenemos que invertir. Y de hecho, hay empresas que pueden invertir en construir viviendas para alquiler permanente. Pero sí. ¿Por qué no alquilan? Pues no los dejan invertir. Es no,
aparte,
una cadena.
Aparte, oíme, están tratando la ley de alquileres. Estamos con el tema de la modificación de la ley de alquileres. No logran ponerse de acuerdo oficialismo y oposición, porque están pidiendo a veces cada locura por parte de, claro, llevaron a asociaciones de inquilinos, algunos con dudosa representación y demás, que a veces están pidiendo cosas que son disparatadas. Entre ellos están pidiendo de que el precio lo fije el Estado, que no lo pueda fijar libremente el propietario, el precio del alquiler en base a lo que el mercado manda. Entre ellos están pidiendo esas cosas. Entonces, si vos estás esperando que haya inversión de esa manera, no. Cambiándole las reglas todos los días a la gente, no vamos a encontrar inversores.
La pregunta es cómo se sigue. Si es que se puede seguir.
Seguir siempre se va a poder seguir. El tema es para qué lado. Se puede, a ver, con coherencia, con un poco de coherencia, se puede seguir. Necesitamos gente que, tenga vocación de ir a un buen rumbo y a un destino donde el beneficio sea de la población, y en este caso con el tema alquileres y viviendas y demás, el beneficio es de la población. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué le privan el derecho a la gente de tener su propia vivienda? Eso me molesta de sobremanera. Están empobreciendo a la población todos los días con la inflación. ¿Y se pueden hacer las cosas bien? Sí, se pueden hacer las cosas bien. Pero vamos camino a seguir generando más gasto y más gasto y más gasto y más déficit, y ahora se están peleando ellos mismos a ver si dinamitan y vuelan al ministro de Economía. Que pobre ministro de Economía, sin banderías políticas, no me interesa ni uno ni otro, pero es como el padre de la casa, donde tienen en el hogar, tiene una familia que quiere viajar a Europa mes por medio, quiere tener avión, quiere tener barco, quiere tener... Y el padre dice, bueno, pero yo tengo tanto de ingreso. Bueno, pero entonces sos un mal padre si no me das más plata. Y el padre va y se endeuda, saca un crédito en un lado, en otro, trata de patearla como puede con tal de darle los gustos a su familia. Y en definitiva, la familia es toda la población de la Argentina. Señores, paremos un poquito. Esto no se puede vivir de fiesta toda la vida.
Mientras ellos se pelean, nosotros así estamos.
Y bueno, sí. Lógico.
Sergio, siempre es un placer tenerte por acá. ¿Querés agregar algo más? Seguimos con la ley de alquileres, que sí. Se está en un debate, entiendo, desgastante.
Sí.
Con... cosas que no se pueden aplicar.
Se politizó demasiado, se tomó otra vez, es como que se trazó la grieta al medio y están otra vez de un lado del otro como bandería política y tratar, lo entienden como que si ceden en lo que se viene planteando por parte de la oposición y por parte del mercado, si ceden en eso es como que es una derrota. Entonces lo están viendo desde un lado equivocado.
¿Qué pasaría si liberamos esto y decimos, bueno, está bien, el Estado regulando es lo peor. Levantamos la regulación, no más ley de alquileres, y que esto sea un acuerdo de partes entre propietarios e inquilinos.
Van a haber más, va a haber una proyección, una tranquilidad para poder haber una planificación, y van a haber probablemente más propiedades en disponibilidad, porque va a haber más inversión.
O sea, directamente decir, bueno, deroguemos la ley de alquileres y que la gente vaya de acuerdo a un contrato de parte.
¿Sí?
Siempre con la fiscalización o con la intermediación de los agentes inmobiliarios, que son los corredores públicos,
sí,
los
marquilleros. El respeto del Código Civil en el libre trato de las partes.
Que directamente lo que van a buscar es que en ese libre trato de las partes eliminar los conflictos o someterse,
¿seguro?,
a la jurisdicción que corresponda.
¿Seguro?
Pero que esto sea un acuerdo de partes.
Uh-huh.
3 años, vamos 3 años. 1 año, vamos por 1 año.
En otros países son de 1 año. Plazo mínimo 1 año. Que en el proyecto inclusive del diputado Tetaz, él lo propuso. Plazo mínimo 1 año.
¿Y qué dicen?
Si el inquilino es bueno, se lo das por 2 o por 3, no importa, es lo de menos. Cuando vos haces un comercial y tenés un muy buen inquilino del otro lado, en un contrato comercial te vas a 5 años.
No lo querés perder.
¿Pero cómo lo vas a querer perder si es buenísimo?
Es más, si ese buen inquilino me propone y me dice, mira, yo quiero hacer esta mejora así, 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 ¿te sirve? La haces con supervisión, la haces por cuenta, se regulan las partes.
Tengo inquilinos que están haciendo eso.
Y se puede acordar, decir, bueno, yo hago esta mejora, te va a quedar para vos, pero déjame que esto lo amortice con 10 años de alquiler,
uh-huh,
¿no? O con 5 años de alquiler. Hablar, entenderse, acordar. Y de esa forma propietarios e inquilinos pueden tener
libertad
y ventajas. Cada uno tendrá la ventaja que uno quiere.
Libertad. Sentás a las personas ante la libertad de sentarse a negociar lo que sea. A ver, si vos vas a comprar algo, vos vas y pactás lo que vos querés en la compra. Es la libertad.
Oyente dice, este hombre lo dice por vos. Bueno, iba a ser un chiste, pero no lo voy a hacer. Debería ser ministro de Economía, no lo pierda de vista, llévelo siempre a la radio, que no se le escape. Buen día, nos dice Fanny. Fíjate vos lo que están escuchando los oyentes, ¿no?
Uh-huh.
Soluciones.
Es que es lo que le tenemos que dar a la gente.
En vez de seguir dando vueltas.
En vez de seguir poniéndole trabas.
Siempre lo dijimos y lo vamos a decir hasta el cansancio, ¿no? ¿Qué pasaría si desde el gobierno se fomenta la libertad? Que vos puedas tener lo tuyo.
Se le termina a muchos. Es por una cuestión de interpretación de la política. Muchos interpretan que la política es bajarle las reglas, ¿sí? Fijarle las reglas a la población. Y es inverso. La política es empleado de la población y el que dice lo que se tiene que hacer es la población. Y los políticos tienen que obedecer lo que la población dice. No al revés. Acá el político no manda, el político obedece. Lo que pasa es que hoy están dadas vueltas las reglas del juego. Pero la verdad es esa. El político tiene que obedecer. Acá se lo elige para que cumpla un mandato en base a lo que el pueblo dice. El pueblo es el que manda. Por esto es una democracia.
Ojalá lo podemos hacer. Sergio, un placer que vengas por acá, un placer tenerte acá en casa. Decinos, y para cerrar, recordá cómo están trabajando, dónde trabajan, cómo hacen los inquilinos o los propietarios para comunicarse con el colegio de... Ya le digo colegio Martillero.
Está bien, el colegio Martillero alcanza.
Martilleros, tasadores y o corredores.
Sí.
¡Pah! Ya la tengo, ya aprendí.
Se pueden comunicar por contacto colegio de martilleros y corredores.ar en la línea del mail. Y por un lado, por otro lado, estamos participando de a poco con lo que vamos sumando aportes de un lado y del otro de gente que se va sumando. Profesionales inclusive nuevos que se están recibiendo. Río Grande está ahora sumándose también, integrándose bien, así que vamos a tener un buen futuro. Se va a acomodar bastante la situación acá, en lo que es Tierra del Fuego. Y bueno, a veces también que nos hagan el espacio que tiene que ver con la toma de decisiones para tratar de que el mercado se libere un poco de todas estas trabas, ¿no?
Descomprimir. Gracias, Sergio, por haber venido.
Gracias a vos por el espacio que nos das en tu hogar siempre.
Es el otoño 2022.